Mis amados hermanos, a todos los que nos escuchan desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda. Y vamos a predicar en esta noche de domingo 2 de marzo del año 2008, en el culto de la noche, a predicar este sermón titulado lo que encierran los nombres de Dios, la parte 2. El título es lo que encierran los nombres de Dios, la parte 2. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58 al versículo 63. Quiero, por favor, que usted lea conmigo, que participe en la lectura, que se dé cuenta lo que dice la Biblia, con lo que decían los antiguos, los patriarcas, lo que decían los grandes de la historia con respecto a lo que encierran los nombres de Dios. No podemos nosotros subestimar esto. Capítulo 28, 58, yo leo, 59, ustedes se unen. Dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, 59, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. 61. Hasta que sean destruidos. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Cerramos en el 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. No podemos hacer otro más comentario, Señor, sino que quedarnos quietos y quedarnos en suspenso por todas aquellas cosas que no han pasado en nuestra vida, por no saber reverenciar, por no saber aplicar el tremendo poder que encierra el nombre tuyo. Así como los grandes pausaban antes de mencionar y describir tu nombre, nosotros queremos pausar en este momento con la más grande solemnidad y reverencia al mencionar tu hermoso nombre. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo de la semana pasada nosotros comenzábamos una serie de 5 o 6 sermones. Apenas vamos por el segundo sermón. En cada uno de estos sermones vamos a hablar de lo que está encerrado en el nombre de Dios y los diferentes nombres de Dios. Reconocía que una de las grandes ausencias o una de las grandes desventajas que ha tenido el pueblo evangélico cristiano es porque no se nos ha informado correctamente. Y la responsabilidad solamente cae sobre los hombros de la persona que está al frente de esa iglesia, que tristemente desaprovecha, que tristemente desprecia y que muy, pero muy tristemente no saben ocupar el tiempo correctamente para instruir a sus congregaciones. Cualquier ignorancia de la congregación descansa totalmente sobre la responsabilidad de los hombros del pastor. Nosotros tenemos que ser conscientes que el nombre de Dios es mucho más que un título distinguido que le daban los judíos a Dios. El nombre de Dios representa, ante la concepción judía, la naturaleza divina, representa el carácter de Dios, representa lo que Dios puede hacer, lo que Dios es y lo que Dios está en disposición de hacer por su pueblo, especialmente por el pueblo creyente, por el pueblo que le ama, por el pueblo que ha creído en el mensaje, por el pueblo de Israel y por nosotros mismos. Dios ha querido, en esa variedad, en esa diversidad de nombres que Él tiene, identificarse con su pueblo y decirle que no es solamente Ese Diosito que muchos de nosotros clamamos. Una de las grandes aberraciones, uno de los grandes insultos, uno de los grandes, pero vejámenes que podemos nosotros cometer y hacer en contra de Dios, es decirle a Dios, Diosito. Dios no es Diosito. Dios es un Dios grande. Y si su Dios es un Dios Diosito, pues entonces hará cositas. El Dios de nosotros hace grandes cosas, hace grandes maravillas. Dijimos la semana pasada que tristemente la mayoría de los cristianos desconocen todo lo que encierran los nombres de Dios. Y empezamos nosotros a ver los nombres primarios, los nombres compuestos. Empezamos a ver nosotros también aquellos nombres que se anteponen con él, el Shaddai, el Elohim, el Olam, el Roy, todos estos nombres que al nomás mencionarlos, inclusive a mí, si usted me pregunta cada uno de ellos, pues yo titubeo para decirle qué es o cuál es el nombre aplicable, hasta que no veo yo un libro o hasta que yo no entiendo pues en realidad su función. Tengo mucho mayor ventaja yo que ustedes porque he hecho esta investigación y me he metido pues a documentarme para podérselo presentar. Pero la noche del domingo pasado, nosotros miremos tres nombres. Vimos a Jehová Shalom, que significa Jehová o el Señor es paz. Y lo que quisimos es que cada uno de los mensajes que vamos a ver, quisimos aplicar y hacernos esta pregunta. ¿Qué tanto hablamos nosotros de Jehová Shalom? ¿Qué tanto nosotros creemos en ese Dios de paz? Pero no tenemos paz en el corazón. No tenemos paz con nosotros mismos. No hay paz con nuestros semejantes. No hay paz en la casa. No hay paz en la iglesia. No hay paz en el país. Entonces, bendito, ¿por qué? Yo reclamo y digo que Dios es paz. Otra cosa que vimos, Jehová Jiré. Hablando de el Dios que suplirá, hablando de que es el Dios que proveerá. Entonces, una vez más, mi pregunta, mis amados, entonces, ¿en quién creemos? Si toda la vida nos estamos comiendo las uñas, toda la vida estamos mostrando carita de deme, toda la vida estamos, ya parecemos nosotros limosneros ante el mundo, y tenemos a un Jehová Jiré. Por eso, lo digo con toda la autoridad, el día que me vaya, a nadie le pediré. Porque si, oiga esto, si yo me voy de acá, entendiendo que esta es la voluntad de Dios que yo me vaya a poner esta obra nueva allá a Guatemala, no me queda a mí la menor duda y no me cabe a mí en ninguna parte de mi cuerpo, de mi mente y mi corazón, que Dios va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Pero no voy a hacer el ridículo. No voy a poner la cara yo de periche de andar pidiendo cuando al único que debo de pedirle y que sé que lo va a proveer es ese mi Jehová que se llama Jiré. Vimos esto, la palabra Adonai, que significa Señor, amo, dueño, uno que encierra supremacía y que tiene autoridad. Estos son los tres nombres de los cuales nosotros vimos la noche del domingo pasado. Vimos a un Jehová Shalom, que algunos probablemente ya lo sabían, pero con las otras explicaciones y otros de los apuntes que quisimos compartir, tal vez le pudimos ayudar más. Vimos a Adonai, alguien no sabía de dónde venía la palabra don, don Mario, don Jorge, don Héctor, viene porque es una persona que tiene autoridad. Y luego vimos la palabra de Jehová Jiré. Como pastor de esta iglesia, es una sola cosa en la que persigo. Y que a través de la serie de estos sermones que hemos predicado, y yo le animo, si quiere falte los otros días, pero le animo a que no se quede ningún domingo en la noche, porque voy con conciencia, con tiempo, me está tomando mucho más tiempo de lo que me toma hacer cualquier sermón, el tener que documentarme bien, no solamente por presentarle bien a usted esto, sino porque estos sermones van para la radio, estos sermones otras personas también lo escuchan, y quiero algún día traerle a ustedes testimonios y quiero traerle correos electrónicos de personas que escriben, que agradecen, pastor, ese sermón que usted predicó, lo volví a predicar en mi iglesia, pastor, con ese sermón, fíjese que sucedió algo que yo entendí y han cambiado muchas cosas en mi vida. Alguien me decía por ahí que el sermón que había escuchado le había ayudado mucho, pues, a arreglar una situacioncita personal que tenía por ahí. Por lo tanto, yo persigo y la finalidad que yo quiero, pues, alcanzar es que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros verdaderamente lleguemos a conocer al Dios que es. Porque muchos de nosotros nos han presentado a un Dios de dinámica, hombre. Nos ha presentado a un diosito, un Dios limitado. No quiero que creamos todos, que conozcamos todos y que crezcamos todos en el conocimiento de ese gran Dios que a usted le voy a empezar a presentar a través de estos mensajes. El beneficio será para cada uno de nosotros. El beneficio no lo va a obtener su vecino, ni el que está enfrente, ni el que está atrás. El beneficio es para usted, para que usted se sienta orgulloso, que ha puesto su fe en un tremendo Dios. Que usted ha puesto su fe en un Dios que nadie lo tiene en el mundo. El más grande Dios que existe en todo el universo. Porque hay otros dioses. Porque hay otras personas que confían en sus dioses. Pero nosotros hemos puesto nuestra confianza en el verdadero Dios. Y sabe una cosa. Una cosa le va a perseguir. Bendición y paz. Como jamás en su vida usted lo había experimentado. Esta noche vamos a ver lo que significa el león. Si usted ya lo sabe, qué bueno. Si no lo sabe, yo le voy a decir qué significa el león. Por esto le he pedido a la hermana, y vea usted por allá que tenemos algunos fondos en hebreo, una simbología en hebreo, y tenemos el nombre del león. ¿Qué significa esto? Venga conmigo, por favor, en el Salmo 9, versículo 1 y el versículo 2. El Elión significa el Dios Altísimo. Pero, mire, le voy a decir esto. Los grandes eruditos, los traductores de la Biblia del hebreo al griego, al latín, pausaban, no tomaban tan a la ligera como muchos de nosotros tomamos ahora las cosas de Dios o el nombre de Dios. Hay personas que se atreven hasta ponerle, cuidado con esto, le ponen el nombre de la iglesia, el Shaddai. ¿Usted sabe qué es el Shaddai? El Todopoderoso. Y es una iglesia en Lipidia. Yo no, por eso le digo, no puede ser. No entendemos, no conocemos. El nombre de Dios encierra tantísimas cosas. El nombre de Dios, los mismos eruditos pausaban. Casi hasta se quedaban sin habla. Respiraban profundo. Y luego meditaban y reflexionaban después de haber dicho, ¡wow! Esto es Dios. El Elión, Salmo capítulo 9, o el Salmo 9, versículo 1 y el versículo 2. Mire cómo le llama David el salmista, y cuál es lo que hace, y cuál es el concepto que él tenía de este Dios. Versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, ¿con cuánta parte de mi corazón? Con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Pero mire lo que dice el 2. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Elión. Si hubiéramos tenido nosotros, o si tuviéramos nosotros una Biblia en hebreo, dijera eso, en ti, oh Elión, el Altísimo. Pregunto, sin incomodar a nadie, pregunto yo, ¿es verdaderamente Dios para nosotros el Altísimo? Se lo voy a poner bien clarito. Entonces, ¿por qué vivimos una vida de arrastrados? A mí no me cabe. No. Sinceramente, mire, hay un montón de piezas en la cabeza que no le doy forma. ¿Por qué vivimos toda la vida nosotros? ¿No será que esta es la distancia? Fíjese, cantamos muchas veces nosotros himnos, cantamos coritos. Cerca más cerca, Señor, de ti. Fíjese la importancia de estar cerca de Dios. Si usted lo que quiere es acercarse a la presencia de Dios, usted va a estar en las alturas. Entonces, el reflejo de nuestras vidas es simple y sencillamente la distancia que hay entre usted y su Dios. Sin más ecuación y sin más filosofía y sin más llegar nosotros a un punto de convergencia o a un punto de conclusión. ¿Sabe usted? No vivimos a la altura de Él. Él es el león. Él es el Dios Altísimo. Nosotros somos sus hijos, y mientras más cerca vivamos de la presencia de Dios, nosotros tendremos que vivir a las alturas. Y esto no es una explicación, esta no es una conclusión del pastor Navarro. Vamos a ver más adelante lo que creía Habacuc. Y cómo decía él, cómo es que ando yo al lado, cómo ando yo y me comporto con Dios. El Elión es el Dios Altísimo. La clase de vida que nosotros llevamos está condicionada por la distancia que están nuestras vidas y la presencia de Dios. Vea conmigo, no me cierre por favor el Salmo 9 y el versículo 2, que lo voy a leer una vez más. Y luego lo voy a llevar a este texto, quiero que usted lo aplique y usted diga, bueno, entonces ¿por qué no puedo decir yo lo mismo? Mire lo que dice el Salmo 9:2. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Elión, oh Altísimo. Ok, venga conmigo a Habacuc. Venimos a estudiar, venimos a aprender. Abra su Biblia, venga conmigo al libro de Habacuc. Y le voy a dar todo el tiempo. Fíjese que estamos en el tiempo de la cuaresma, así que hoy estoy de ganas para darle todo el tiempo para que lo encuentre. Fíjese lo que creía este hombre. Allá en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas menores, vamos a ver nosotros, después del libro de Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, usted va a encontrar el libro, pues, de Habacuc. Venga, después del libro de Jonás, Nahum, Habacuc. Capítulo 3, versículo 19. Le voy a dar todo el tiempo necesario para que lo encuentre. Porque yo me hago la pregunta, ¿por qué dice este hombre lo que está diciendo? ¿Y por qué no podemos decirlo nosotros? Y toda la vida vivimos una vida de arrastrados. Somos una gente llena de frustraciones, una gente llena de miserias. No puede ser, no, sí, señores, por favor, no puede ser otra cosa. Esto está determinado por la distancia que existe entre Dios y su servidor. La distancia que existe entre Dios y usted determina la calidad y la clase de vida que tenemos. Miren, Habacuc capítulo 3, versículo 19. Oiga lo que dice. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. ¿Y en dónde me hace andar? Y en mis alturas me hace andar. Yo me recuerdo, Raquelito, que usted tenía este libro y leyó este libro hace como 5 o 6 años. Y me dijo, mire el libro que estoy leyendo. Y decía, pies como de ciervas. Hermanos, nosotros los cristianos no podemos vivir una vida mediocre. No podemos vivir una vida por debajo de lo establecido, del estándar de Dios. Se lo voy a hacer una cuestión. Y ahora vamos a entender un poco más esto. Dios quiere que nosotros no solamente le veamos a Él como el Altísimo, pero que también vivamos cerca de Él. Y le voy a hacer una cosa, mire. Si nosotros venimos y nos acercamos más a Dios, si nosotros venimos y alcanzamos las alturas de Dios, usted va a tener menos turbulencia que nunca. Yo me recuerdo que explicaba una persona que conoce de esta cosa de aeronáutica, había un documental en la televisión y explicaba el por qué el avión Concorde, ese que ya no vuela, de Francia, que volaba, y de Londres hasta Nueva York, y que un vuelo que era de 5 o 6 horas llegaba en 2 horas y pico para acá. La altura que los aviones utilizan para volar normalmente son 35 mil pies de altura. Cuando el avión experimenta turbulencias, el avión nunca baja su nivel. Ellos avisan a la tripulación y la tripulación avisan a los pasajeros y dicen, señores, estamos pasando por un momento de turbulencia. Vamos a subir entre 3 a 5 mil pies. ¿Sabe qué dicen esto? Vamos a volar 38 o 40 mil pies de altura. Y sabe, se siente que el avión no cambia la velocidad, pero sí cambia la altura. Y usted puede experimentar cuando el avión sube, cuando el avión pasa de esa velocidad o de esa altura establecida por la aeronáutica, usted ya siente que ni ruido se escucha, porque estamos en un lugar donde no hay turbulencia. Yo no conozco mucho de física, tendría que hacer investigación con Copérnico y con Galileo Galilei y con los que conocen de esto, pero ¿sabe una cosa? Aquí no hay otra técnica más que esto. Cuando usted sienta que la vida le está causando, cuando your life is rocking, cuando la vida lo está moviendo, cuando life is shaking you up, cuando la vida lo esté moviendo, cuando le esté zangoloteando, haga una cosa, acérquese al Señor, no va a sentir la turbulencia. No va a sentir usted los golpes. No va a sentir usted en ningún momento ni lo duro ni lo tupido. Por eso, ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros y leído esta expresión, oh Altísimo, sin darnos cuenta que la palabra Altísimo viene de una palabra hebrea que es el león y que es el Altísimo, y lo que Dios quiere es que nosotros estemos lo más cerca de Él? Y mientras más cerca estemos de Dios, menos complicaciones tendremos en la vida. Cuidado, cuidado con vivir vidas, y repito, tal vez no es la mejor expresión, pero cuidado con vivir vidas de arrastrados. No puede ser que un hijo del Rey, no puede ser que un hijo de Dios, no puede ser que una persona que tenga a Cristo en su corazón tenga que dar lástima. No podemos dar lástima. Estamos dando un mal testimonio. No estamos presentándonos con las credenciales que nosotros tenemos. Hay un amigo mío, Joaquín Pirela. Joaquín Pirela es el pastor de la iglesia que conocimos allá en Caracas, Barbarita. Joaquín Pirela, vamos a estar, si Dios permite, en el mes de junio con el pastor Toby allá en Venezuela. Él es sobrino de uno de los más grandes cantantes que han habido en Latinoamérica. En la época de Lucho Gatica, la época de Roberto Ledesma, la época de Álvaro Carrillo, la época de Armando Manzanero, la época de los grandes, ¿no? De Agustín Lara, de Tito Rodríguez, de los tremendos cantantes que ha tenido Latinoamérica. Había un cantante llamado Felipe Pirela. Y a este hombre le llamaron, los grandes cantantes le dijeron, el bolerista de América. Él no era un compositor, él era un intérprete y cantaba como nadie las canciones. Es más, era un hombre que le ponía en el micrófono, aquel micrófono plateado, se recuerda aquella bolita plateada, se lo tenía que poner muchas veces hasta a 12 pies de distancia porque la voz de él vibraba, distorsionaba el sonido, vibraban las ventanas del estudio donde se grababa. Este hombre fue reconocido, pero él tuvo una hija y esta hija se metió drogas. Se fue a la indigencia, o sea, a vivir bajo los puentes, a comer de la basura, a comer de la podredumbre. Muchos borrachitos abusaron de ella y se empezaron a juntar los grandes artistas como José Luis Rodríguez el Puma, los grandes Don Billo Frometa, Renato Capriles, a averiguar dónde estaba la hija de Felipe Pirela, el gran bolerista de América, para sacarla de ahí, de ese mundo de perdición, y llevarla a un centro de rehabilitación. El mismo gobierno de Venezuela, los mismos filántropos, los mismos hombres altruistas quisieron buscarla. Y dice, qué lástima la hija del más grande exponente de la música de Venezuela. Una borracha, una indigente, una mujer que vive bajo los puentes, una mujer que come en los basureros. Moraleja, mis hermanos. Nosotros no somos hijos de Felipe Pirela. Nosotros no somos hijos del Puma. Ni de Bill Cosby, ni de Michael Jordan, ni de Michael Jackson. Mis señores, somos hijos de Dios, hombre. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, mi situación cambiará hasta que yo me acerque más a Él. Yo dejaré de dar lástima, dejaré de dar esas señales. Dejaré de vivir arrastrado por el mundo, porque yo vivo cerca de un Dios que vive en las alturas. El Roy. El próximo. Venga conmigo, por favor, en Génesis capítulo 16, versículo 13. Regrese conmigo sus Biblias. El Roy. Yo me recuerdo esto, a mí no se me olvida. Llegó a Guatemala. En ese entonces, una de las orquestas más famosas que tenía El Salvador se llamaba la Orquesta de la Escuela Don Bosco, del Colegio Don Bosco del Salvador. Y esta orquesta cantaba una canción, aquella, dime cuándo tú vendrás. Pero eran jovencitos de 16, 17 años, una orquesta que empezó a brillar por todos los programas de radio, de televisión en Centroamérica, en Estados Unidos. Y me recuerdo esto por lo que lo estoy diciendo, porque yo ya tenía el ticket para entrar a ver el concierto. Y ese día yo me quedé botado, me quedé tirado literalmente borracho en la silla de una cantina, de una cantinucha de mi pueblo que estaba a las orillas, cerca llegando por el campo de fútbol. Esa cantinucha, todos, el cantinero, los que estaban ahí, las personas, hasta las personas que ponían la música, todos se fueron a ver la orquesta. Y un niño de 15, 16 años, tirado, borracho, a la orilla de una silla. Me recuerdo de un señor, su nombre era Mario, no digo el apellido porque todo el mundo lo conoce allá en Guatemala, especialmente en el pueblo. ¿Sabe usted qué fue lo que dijo? Pobrecito la señora. La señora es mi mamá. La seño a la iglesia. La seño intachable. La seño de buena familia. Miseria de hijo que tiene. ¿Sabe una cosa? Y eso me lo contaron después. Y él dijo esto: si este fuera mi hijo, qué rato lo hubiera malmatado. Me lo contaron. Y cada vez que, cuando yo me lo encontraba, él me daba pena, me daba vergüenza. Y esas cosas empezaron a hacer mella, empezaron a hacer impacto en mi mente. Porque ellos decían, qué lástima, cómo ser hijo de la seño, hijo de la familia fulano. Y miren, cómo es este. Piensen eso. Piensen eso. Nosotros no somos hijos de cualquier gente. Somos hijos de Dios. Y ahora vamos a ver el ROI en Génesis capítulo 16, versículo 13. Génesis capítulo 16. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el ROI? El otro nombre de Dios. Este nombre que está aquí, Génesis 16, versículo 13. Mira lo que dice. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que, ¿qué dice? Al que me ve. Denny Berríos canta una canción que se llama así. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Eso quiere decir el ROI. Dios es el que me ve. Dios es el que cuida de mí. Por eso, ¿por qué tengo que atemorizarme? Dios es el que ha dispuesto en su corazón fijar sus ojos sobre mí. Y ahora voy a explicarle esto. Si Dios me ve, si Dios cuida de mí, entonces, ¿por qué vivimos toda la vida una vida de temores y de miedos? ¿Se da cuenta que somos incongruentes? ¿Se da cuenta que no somos consecuentes? ¿Se da cuenta que mentiras, no creemos en lo que decimos? Ayer estaba recibiendo un correo de esas famosas cadenas que me envían para ver cositas y todo esto. Dice, no se trata de cuánto conoces de la Biblia, sino que cuánto crees de lo que conoces en la Biblia. Y ese es el gran problema. Usted y yo tenemos que hacernos, pero ya, tomar la decisión y la determinación. No cabe la menor duda que Dios cuida de mí, que Dios ve cada uno de mis pasos. Entonces, si Dios cuida de mí y si Dios me ve, porque vivimos una vida como que si Dios no me está viendo. Nos escondemos de los hijos. Nos escondemos del pastor. Los hijos se esconden de los padres. Los maleantes se esconden de la policía. La policía se esconde de sus jefes. Y así, como dijo un amigo, sucesoriamente. ¿Verdad? Y así, todo el mundo, nos escondemos de todo. Y no se ha dado cuenta que hay un ojo que nos ve. Que es el ojo de El Roy. LAPD. Los Ángeles Police Department. En los años de 1984-85, cuando más cruda estaba la violencia, empezaron a introducir en toda el área del Great LA, Great Los Ángeles, empezaron a meter helicópteros, y había esos helicópteros que seguían todas las autopistas, y ahí comenzaron estos famosos programas de what you gonna do, ¿qué vas a hacer? Y decía el anuncio de la policía de Los Ángeles, somebody's watching from above. A los criminales, a los asaltabancos, a los que andan a altas velocidades, a los que andan haciendo chasing de carreras de carros y todo esto, cuidado, porque LAPD, somebody's watching from above. Alguien está viendo desde arriba. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que nos ve, hombre. Nosotros tenemos un Dios que ve todo lo que nosotros hacemos. ¿A quién queremos engañar, hombre? Se da cuenta que no conocemos mucho. Y cuando ellos, cuando esta mujer, Agar, que iba a ser la mamá de Ismael, que iba a ser la madre del primer niño que Abraham iba a tener, ya sabía Dios, ya estaba viendo lo que iba a pasar. Rudy, Mano Saldaña, Adrián, Dios nos va a ver en estos días. Dios nos va a cuidar en estos días. Dios nos va a llevar en nuestra salida, en nuestra entrada, desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el ROI. Dios conoce mi pasado. Mis amados hermanos, les voy a decir una cosa. Ustedes no conocen mi pasado. Yo les he contado lo que me conviene. Yo no les he contado, ni mi mujer, ¿sabes? Me echa de la casa. Ni quisiera decirle a mis hijos todo mi pasado. No me conviene, Dios lo conoce. ¿Y sabe una cosa? Qué tan lindo es Dios. Que a pesar de conocer mi pasado, me acepta. Fíjense. Y me ama. Y envió a su hijo a morir por mí. Otra cosa, Dios conoce mi presente. A ustedes les cuento parte de mi presente. Ni bobo que soy para contarles todo lo que hago en mi presente. Ni se lo cuento a mi mujer y me daría vergüenza contárselo a mis hijos. Y Dios conoce mi futuro. Nadie conoce más su pasado que Dios. Nadie conoce tan presente su presente como lo conoce Dios. Y nadie conoce su futuro como lo conoce. ¿Por qué? Porque Él es el Roy. Porque Él es el que lo ve. Y por último, quiero que usted vea, mire, digo, por último en este pasaje, vea lo que dice el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Por eso David vivía en tranquilidad. Por eso David vivía. A mí me dijeron que pastor no vaya ahí, que dice que ahí en México es malo, que dice que sale no sé cuánto, que mire que no tome cualquier taxi. Mire, no es imprudencia. No es que seamos Superman. No es que vamos en contra. No. Hay que ser discretos. No hay que andar cucando, no hay que andar buscando los peligros. Pero ¿saben cuánta gente no ha venido contando malas historias de sus viajes a X parte del mundo? Y uno va y regresa. Y uno va y vuelve. Y uno vuelve a ir. ¿Por qué? Por esto, lo que dice el Salmo 32. Por eso vivía David tranquilo. Y nada le quitaba el sueño. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira lo que dice. Sobre ti, ¿cómo dice? Fijaré mis ojos. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué hermoso! ¡Ah, qué lindo! Esa era la tranquilidad que traía el corazón de David. Y por último, y con esto empiezo a cerrar. Quizás este es el más delicado de los que yo quiero empezar a poner. Jehová Nisi. Jehová Nisi está en Éxodo capítulo 17, el segundo libro de la Biblia. Ahí aparece la expresión Jehová Nisi. Éxodo capítulo 17, versículo 13 al 16. ¿Qué significa? ¿Qué representa el nombre o lo que encierra el nombre de Dios llamado acá Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Jehová es mi gafete. Jehová es mi insignia. Ahora, le voy a explicar esto. Vean lo que dice Éxodo 17, 13 al 16. Dice así. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué había pasado? Ustedes conocen la historia. Había llegado por allá Josué, había llegado por allá Aarón, había llegado por allá Ur, y habían levantado las manos de Moisés, y dice que mientras las manos de Moisés se cansaban, los amalecitas prevalecían. Pero cuando las manos de Moisés estaban levantadas por el apoyo que tenía en Ur, por el apoyo que tenía en Aarón, entonces dice que prevalecía y ganaba. Por esa victoria y por haber destruido y por haber hecho una promesa Dios por su nombre, que iba a destruir y que nunca más se iban a levantar los amalecitas, Moisés hizo allí un altar. Y en el altar lo que hizo fue poner una bandera, poner un estandarte, poner un gafete, poner una insignia. Y llamó Jehová, Jehová Nisi. Le hago una pregunta. ¿En dónde luce mejor una bandera? En lo más alto, ¿no? Íbamos entrando el hermano David y se nota que éramos de pueblo, hermano Mondragón. íbamos entrando nosotros en toda esa calle Tacuba, nos llevaron por el eje central en el Distrito Federal, el taxista, y a su lado un montón de joyerías y de joyerías y de joyerías. El Monte Pío, el Monte Piedad por acá, y nos fuimos toda la calle Tacuba, y cuando llegamos, señoras y señores, como se nos abrió la vista. ¡Qué imponente el Zócalo de México! La Catedral de este lado. El Palacio Nacional. Un museo inmenso que había por ahí. Y por allá, y sabe una cosa, la hermosa bandera de México ondeando en el centro. La elegancia de la bandera. Yo nunca había visto una bandera tan grande. Pensé que la bandera de que está en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es otra ciudad, con una bandera inmensa. Pero hermanos, ver esa explanada, ver el Zócalo, es imponente. Y la bandera está, el mástil, pues el tubo, no el palo, ese que el asta que tiene la bandera, es más alta que el palacio, es más alto. ¿Por qué? Porque una bandera tiene que ser colocada en lo más alto. Mis amados hermanos, ¿se recuerda lo que yo le dije a Rogelio antes de irse a la Argentina? Quiero que vaya a poner muy en alto el nombre de Dios y vaya a poner muy en alto el nombre de esta iglesia. Nosotros, con nuestra conducta, con el patrón de vida, con la forma y el estilo que tenemos, tenemos que poner muy en alto el nombre de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Neil Armstrong en 1968 cuando llegó a la luna? ¿Qué fue lo que hizo? Puso la bandera. ¿Qué es lo que hacen los soldados cuando tomaron Fallujah, cuando tomaron Ramallah, cuando llegaron a las ciudades y ganan las batallas y toman y conquistan los pueblos? Ponen la bandera de los Estados Unidos. Yo sé que la bandera de la América está media hasta ahorita, ¿verdad? Porque está pobrecito, son 4 partidos y no ganan ni uno. Porque cuando hay luto, ¿verdad? No, cuando hay luto en el alma, ¿verdad? La bandera está a media hasta. ¿Y sabe? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Jehová Nisi. ¿Qué fue lo que nosotros, o qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto nos obliga a poner en alto, pero muy en alto, el nombre de Dios, a donde nosotros lleguemos, a donde quiera que nosotros vayamos, llevemos la bandera del Señor. Pongámonos orgullosamente la bandera del cristianismo. Pongámosle el pescadito a nuestro carro. Pongámosle sticker de la iglesia a nuestro vehículo. Identifiquémonos en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en el vecindario, en la colonia, como cristianos. Cuando yo llegué a la casa, mi esposa es testigo de esto, mis hijos quizás no alcanzaron a ver o a distinguir esto, yo se los comenté a ustedes. Yo hice una carta para todos los que viven en la calle de la Redbud. Y me presenté. Y puse todas las cartas en el pie de la mesa, en el pie de la puerta de su casa. No la puse en el buzón, porque no es permitido por la ley meter algún artículo o alguna correspondencia en un buzón, a menos que usted no trabaje para el correo. Y puse una carta y me identifiqué con todos. Que el hombre que va a vivir en el 1758 es pastor. Y esto, tengo que cuidarme de que no hayan gritos en mi casa, que no hayan pleitos en mi casa y que no hayan acciones en mi casa que digan todo lo contrario, porque hay un hijo de Dios, hay un siervo de Dios, hay un pastor en esa casa. En su escritorio, ponga su Biblia. En la oficina, que todo el mundo le conozca. En la escuela, identifíquese como un cristiano. Esto es Jehová Nisi. Y a donde quiera que vaya, ponga alto, pero muy en alto, el nombre de su Dios. Jehová Shalom. Jehová Jiré. El Elión. Adonai. Jehová Nisi. Y El Roy. Son los primeros 6 nombres de los muchos nombres que Dios tiene. Cuando nosotros vivamos a la altura de ese nombre, seremos otras personas. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Procuramos ser solemnes, reverentes, y procuramos también ser conscientes de todo lo que encierra tu nombre. Y queremos pausar, queremos meditar en la grandeza de tu nombre. Gracias por permitirnos hablar de ti. Gracias porque un Dios tan grande ha puesto sus ojos en un hombre tan bajo. Gracias por un Dios tan santo que ha puesto sus ojos sobre un pueblo tan rebelde. Bendice el resto del culto. Nos vamos a acercar, Señor, a tu mesa para poder participar de la cena del Señor. Perdona nuestros pecados, perdona aquellas cosas que hemos hecho y que hemos dicho sin saber que ofendemos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.